Reportan otros 40 casos de COVID-19 en Cuba para un total de 766 contagios y 21 muertes debido a la enfermedad. Permanecen 2.501 personas ingresadas y más de 7.000 bajo vigilancia de salud ante la propagación del nuevo coronavirus en Cuba. Alto funcionario del Departamento de Estado apunta que el régimen de Cuba debe enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo y no utilizar el COVID-19 como excusa para acosar a la prensa que reportan hechos. Ofrece aplicación para teléfonos móviles información a la población cubana sobre el coronavirus. Alerta médico cubano desde España a tomar en serio la enfermedad producida por el coronavirus y descarta ciertas soluciones ofrecidas por el régimen castrista. Denuncia el Foro de Libertad de Oslo a China y a otros regímenes autoritarios que utilicen la pandemia del COVID-19 como excusa para reprimir a la población. Revela el proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado detalles de la red de negocios del ministro de Defensa del régimen chavista de Venezuela. Y afirma el secretario de Estado de Estados Unidos que el coronavirus se convirtió en una pandemia porque China no proveyó información crucial a su debido tiempo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa está ahora Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 comenzamos con nuestro recorrido informativo por Cuba. 766 eleva el número de casos contagiados por el coronavirus. De acuerdo con el parte de este martes del Ministerio de Salud Pública, se trata de 40 nuevos casos que han salido a relucir en las 1.634 pruebas realizadas en las últimas 24 horas. Los 40 son ciudadanos cubanos, de ellos, 22 fueron contacto de casos confirmados. Uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17. Se mantiene la cifra de 21 fallecidos, mientras que el número de recuperados aumenta a 132 y dos casos han sido evacuados. De 2.501 personas que se encuentran ingresadas, 599 pacientes evolucionan clínicamente de forma estable. 9 de los enfermos son reportados en estado crítico y 3 se encuentran en estado grave. Entretanto, el cierre de los negocios privados por el COVID-19 en Cuba y la falta de un subsidio del Estado está provocando una situación realmente crítica. Tomás Cardoso informa.
Las autoridades cubanas, ante la crisis por el COVID-19, anunciaron la suspensión temporaria del pago de las licencias a los emprendedores, además de los impuestos y una moratoria durante el mes de abril del aporte a la seguridad social. Sin embargo, no tienen derecho a un subsidio ante la paralización de sus negocios en la actual situación. Cuentapropistas entrevistados por Radio Martí alertan sobre su crítica situación. El visitaxista habanero Antonio Fon, que lleva 10 días sin trabajar, expresa que muchos de ellos sobreviven diariamente con lo que ganan.
Mucha gente que está en situación crítica, que no están preparadas para esto. Si no ganan, ¿cómo van a vivir?
En Nuevo Vedado, Pedro Luis García, vendedor de libros, ya entregó su licencia y dice que se encuentra en un limbo.
Nos han dado un plazo para no pagar los impuestos hasta el mes de abril, pero si no vendemos, no ganamos. Y si no ganamos, no podemos comer.
Desde el negocio familiar La Paladar Doña Ceci en el casino deportivo, Pedro Acosta considera que la seguridad social debería servir de algo y ya llevan 3 semanas sin ingresar un centavo.
Aquellos trabajadores que han estado pagando una seguridad social, ¿para qué la pagan? Hasta ahora no se ha dicho nada que se va a dar una seguridad social.
Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería en Santa Clara, mira con incertidumbre el futuro de su negocio.
Nos sentimos bastante desprotegidos por esta situación. No sabemos qué será de nuestro futuro.
Y en Caibarí, en Villa Clara, Rafael González, que tiene un restaurante de 20 sillas, informa que el cierre lo está enfrentando lleno de deudas y sin mucha esperanza.
Yo pago 2.000 pesos moneda nacional mensual, tengo que pagar 1.000 y algo de corriente este mes. ¿Cómo hacerlo? No sé, porque lo poco que tenía, tengo que tirarlo para adelante. Es casi imposible yo poder recuperarme.
Dairis González Ravelo, madre de 2 niños y que opera 2 carros de granizado en Morón, Ciudad de Ávila, comenta lo difícil de la situación actual sin dinero y sin alimentos.
Imagínense vendiendo lo poco que tengo. Hoy vendo un par de zapatos míos, mañana vendo las argollas de oro. Ya nos informaron que podíamos entregar la patente y después hay que volver a solicitarla, pero no nos pagan subsidio ni nada.
Incubo Empresas, una agrupación que asesora a los cuentapropistas en Cuba, está pidiendo un rescate financiero para muchos negocios privados en peligro de desaparecer por la crisis que ha creado el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, ha dicho mediante su cuenta de Twitter que el régimen de Castro debe enfocarse en asegurar el bienestar del pueblo cubano. Pero en lugar de ello, dice el diplomático estadounidense, que laboró en Cuba por años, el régimen utiliza el COVID-19 como una excusa para acosar a los periodistas que simplemente están reportando los hechos. Y afirma que la transparencia y el reportaje preciso ayudan a mantenernos a todos a salvo. Agrega los numerales derechos humanos, numeral Human Rights y libertad de prensa, numeral Free the Press. La embajada de Estados Unidos en Cuba, al hacer un retweet de la nota, agregaba una pregunta: ¿cuándo aprenderán que informar no es delito? Y en otras noticias, una nueva aplicación lleva a los cubanos un resumen diario del comportamiento global de la pandemia del coronavirus. Este es un reporte de Ivette Pacheco que nos explica de qué se trata.
Este mes, más de 20.000 personas en Cuba han tenido acceso a estadísticas mundiales sobre la pandemia de coronavirus gracias a una aplicación móvil. Salvi Pascual, desarrollador del nuevo servicio y director ejecutivo de la aplicación Apretaste, creada en Miami para conectar a los cubanos a la Internet de una manera económica y sin censura, explicó a Radio Martí de qué se trata.
La aplicación de coronavirus es básicamente un servicio dentro del gran paquete de Apretaste. Nosotros tenemos miles de usuarios en Cuba y ya una vez puesto ahí, ellos empiezan a revisar. El servicio de coronavirus que nosotros lanzamos lo que hace es informar al pueblo sobre el estado de coronavirus en el mundo. La cantidad de infectados, la cantidad de recuperados y la cantidad de fallecidos. Un resumen de todos en el mundo y después con un desglose país por país y cuál es la curva de crecimiento o decrecimiento de la enfermedad.
Tal y como explica Salvi Pascual, el servicio coronavirus está insertado dentro de la aplicación Apretaste, pero ¿cómo pueden acceder los cubanos al mismo?
La aplicación de Apretaste está en el Play Store como cualquier otra aplicación. Y una vez que descargas la aplicación de Apretaste, se te abre. Cuando la abras, te vamos a una lista de servicios y eso, entre esos servicios está el coronavirus. O nos puedes enviar un correo, ayuda@apretaste.com, y te enviamos la aplicación.
Pascual nos explicó además que son una plataforma de transferencia donde no se manipulan los datos.
El objetivo es mostrar información honesta y transparente. Básicamente el cubano que descarga la aplicación puede ver los números prácticamente a tiempo real. Se saca del Coronavirus Institute, es el Johns University.
Según el desarrollador Salvi Pascual, el nuevo servicio que brinda la aplicación Apretaste es constantemente bloqueado en Cuba.
Cuba la trata de bloquear un día sí, un día no. Nosotros hemos llegado a un punto donde conocemos más o menos cómo desbloquear la aplicación y eso no le gusta al gobierno de Cuba, que nosotros ahora digamos, estos son los datos reales del coronavirus, comparen, tomen sus propias decisiones.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El médico cubano Antonio Guedes, exiliado en España y que aún está convaleciente del COVID-19, ha alertado a sus compatriotas en la isla para que se tomen en serio este nuevo coronavirus y que no crean en tratamientos mágicos que aún no existen. Amado Gil nos explica.
Después de 3 semanas de haber adquirido el COVID-19 y aún convaleciente, el médico cubano Antonio Guedes, que trabaja para una de las clínicas del Servicio de Salud de Madrid, España, le envió un fuerte mensaje a sus coterráneos en la isla.
Que se lo tomen en serio, que tomen la distancia, que salgan lo menos posible, si es mejor no salir, ni estar hablando con los vecinos, ni que los vecinos se estén visitando unos a otros, o el dominó, ni de tomarse una cerveza. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y está hablando un exiliado. No estoy hablando porque lo diga el gobierno cubano, no. Esto es un problema serio de salud.
El doctor Guedes cree que se infectó con el nuevo coronavirus durante su práctica diaria y la exposición constante con pacientes enfermos. No necesitó hospitalización, pero quiere que sus experiencias sirvan para que los cubanos estén informados. Sobre todo enfatizó en que hasta hoy no existen medicinas que prevengan el COVID-19 y las que se están usando se estudian en enfermos más graves. Y en cuanto a los tratamientos homeopáticos,
voy a intentar ser riguroso científicamente, porque estas cosas es de ciencia, ética y legalidad. Por lo tanto, hay que ser riguroso. Todo eso no tiene fundamento ninguno científico. Honestamente, no hay ningún estudio científico en el mundo que avale eso. Es decir, que haya que tener buena alimentación, eso es obvio, como en cualquier enfermedad. Contra la gripe común, igual. Que hay que tener una vida saludable haciendo ejercicio, de acuerdo, con antecedentes. que hay que tener todo eso, sí, de acuerdo, pero eso no significa que haya que, no hay nada que se pueda tomar, ninguna pastillita mágica, ningún remedio para estas cosas, desgraciadamente. No hay, como no existe vacuna.
El gobierno cubano insiste en tratamientos homeopáticos como profilácticos ante el COVID-19.
No es un problema de jugar con la vida humana y con falsas esperanzas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, Correos de Cuba comenzó este lunes la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales. Yolanda Huerga amplía la información.
La empresa Correos de Cuba comenzó este lunes la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales a través de la plataforma tuenvío.cu, habilitada para el comercio electrónico, confirmó la periodista independiente Ana León.
Entre las nuevas medidas que se han tomado para un poco ayudar a que se obedezca, ¿no?, el aislamiento social y evitar las aglomeraciones en las tiendas, está la implementación de nuevas tiendas virtuales para vender los productos más solicitados por la población.
La nueva disposición para el comercio electrónico no favorece a los cubanos que no posean teléfonos inteligentes o que no puedan costearse los altos precios de Internet.
Nunca averiguado, la gente, yo no tengo dónde comprar en esa tienda.
Lamentó la expresa política Yuret Cairo. Las ventas por Internet a través de la plataforma solo estarán en vigor por ahora en la capital cubana, pero se extenderán paulatinamente a todo el país, según informaron las autoridades.
Ahora, en estas tiendas se puede comprar vía online a través de las tarjetas magnéticas, siempre y cuando la persona tenga en su teléfono la aplicación de Texas que se llama Transfer Móvil y a través de la cual podrá realizar dicha compra. Puede ser en moneda nacional o en CUC. No hay ninguna rebaja de los productos, los mismos precios con los que en los que se comercializan ahora mismo en las tiendas de recaudación de divisas. Lo otro también que preocupa es que debes tener mucho dinero en esa tarjeta en moneda nacional para poder acceder a ese servicio. Tienes que tener miles de pesos en una tarjeta para poder acceder, porque creo que el monto mínimo de la compra general que hay que hacer es de 500 pesos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:12 a esta hora en La Habana, 30 grados Celsius, poca nubosidad, vientos soplando a 14 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos y cuando la prensa está a la espera en los jardines de la Casa Blanca de la intervención del presidente de los Estados Unidos y su equipo de la investigación del coronavirus para la actualización diaria, el mandatario ha dicho que él va a decidir cuándo levantar el confinamiento impuesto por la pandemia. Detalles precisamente desde Washington con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump afirmó el lunes que él tiene la autoridad para decidir cómo y cuándo reabrir la economía tras semanas de mantener distanciamiento social con el objetivo de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Cuando alguien es presidente de Estados Unidos, la autoridad es total, dijo Trump.
El presidente de Estados Unidos toma las decisiones. Si no estuviéramos aquí para los estados, tendrían un problema en este país como nunca hemos visto antes. Estamos aquí para respaldarlos y los respaldamos e hicimos un trabajo que nadie pensaba que era posible.
Sin embargo, gobernadores de ambos partidos rápidamente lo contradijeron y señalaron que ellos tienen la responsabilidad constitucional de proteger la seguridad pública en sus estados y que ellos decidirán cuándo será otra vez seguro reanudar las operaciones normales. Los líderes demócratas en el noreste y a lo largo de la costa oeste anunciaron acuerdos estatales separados para coordinar sus planes para levantar las órdenes de quedarse en casa o reabrir comercios en sus propios tiempos. Entre tanto, las muertes por coronavirus en Nueva York superan las 10.000, apenas aproximadamente un mes después de que ocurrió la primera en el estado, dijo el lunes el gobernador Andrew Cuomo. El epicentro de la pandemia está ahora en Estados Unidos, donde han muerto más de 23.000 personas, la cifra más alta a nivel mundial. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Nueva York, los gobernadores encabezados por el gobernador local Andrew Cuomo están ya trabajando para los planes de la posible reapertura. Varios estados en el noroeste de Estados Unidos acuerdan unir esfuerzos para coordinar reabrir en el futuro de manera coordinada en esta parte del territorio. Los detalles los trae Carmen María Rodríguez.
En Nueva York, un policía de tránsito fue la vigésima víctima de las fuerzas policíacas de la ciudad al perecer como consecuencia del coronavirus. En contraste, 600 policías de Nueva York lograron reintegrarse a sus trabajos luego de haber sido diagnosticado con el COVID-19 y haberse recuperado. En encuentro con la prensa, el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York habló en tono de cautela ante lo que es visto como una mejora en el embiste del coronavirus, que hasta ahora ha sido Nueva York el epicentro en Estados Unidos. El gobernador dijo:
"We should feel more calm, we should feel more relaxed, and it will be incremental. We're controlling the spread."
Debiéramos sentirnos un poco más calmados y relajados, y esto debe de ser incremental. Estamos en control de la propagación, así lo indican los números. Yo incluso tenía temor que iba a infectar a mi familia, no importa lo que hiciera, y ya superamos eso. Si tomas las precauciones, tu familia no será infectada. El gobernador Cuomo anunció además que los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island y Delaware acordaron un esfuerzo regional para reabrir de manera coordinada la región noroeste de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ahora pasamos al estado de la Florida porque el Departamento de Salud Local confirmó 348 casos adicionales del COVID-19, lo que eleva a 21,367 los infectados en el estado del Sol. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida registró 25 muertes adicionales, incrementando a 524 el número de fallecidos en la península. El condado Miami-Dade elevó a 7,555 los casos del COVID y documentó 16 muertes adicionales para un total de 125 decesos, el mayor a nivel estatal. El condado Broward, por su parte, suma 78 muertes, una más que el día anterior, y 66 casos adicionales del COVID para un total de 3,243. El estado de la Florida reporta un total de 2,909 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias y agrava las condiciones médicas. Y en noticias políticas, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio hoy su apoyo a Joe Biden como nominado a la presidencia por el Partido Demócrata para los comicios de noviembre, informa la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Estados Unidos apoyó el martes la candidatura de su ex vicepresidente, que tratará de impedir la reelección de Donald Trump en noviembre.
Joe has the character and the experience. Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de nuestros tiempos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación. Y sé que se rodeará de buenas personas, expertos, científicos, militares que saben cómo conducir el gobierno. Y les preocupa hacer un buen trabajo en el gobierno y saben cómo trabajar con nuestros aliados. Y que siempre pondrán los intereses de los estadounidenses sobre los suyos propios.
Obama sigue siendo muy popular en Estados Unidos. Su respaldo representa un gran impulso para Biden, de 77 años, en su lucha por evitar otros 4 años de Trump en la Casa Blanca.
El senador cubanoamericano por la Florida, Marco Rubio, explicó en qué consisten los programas de ayuda a las pequeñas empresas para enfrentar los problemas económicos causados por la pandemia del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una entrevista en línea con César Grajales de la organización Iniciativa Libre, el senador Rubio explicó el Programa de Protección de Pago de Cheques, o PPP por sus siglas en inglés, que otorga préstamos a negocios con menos de 500 empleados para garantizar 8 semanas de nómina y otros costos para ayudar a las mismas a seguir siendo viables y permitir que sus trabajadores paguen sus facturas.
Para nosotros lo primordial era mantener el empleo, por eso que se llama el Paycheck Protection Plan, the program, que es un programa que existe para poder proteger a los empleos, porque pensamos y seguimos pensando que es mejor que alguien siga en un trabajo, aunque no esté trabajando tiempo completo, que esté recibiendo su pago, a que tenga que depender del gobierno a través de los programas de desempleo. Para poder sostener a ellos y a sus familias con el costo de cada día.
El senador Rubio, que es presidente de la Comisión de Pequeñas Empresas del Senado, explicó que los negocios deben solicitar a través de un banco u otras instituciones que den préstamos y el gobierno federal va a garantizar ese préstamo 100%. Y si el comercio usa los fondos para pagar a empleados, se convierte en una subvención y se perdona el préstamo. Rubio explicó que califican empresas aunque tengan pocos empleados y también califican los que trabajan por cuenta propia. El senador explicó además que se ha aumentado el dinero que se da a los estados para sus sistemas de desempleo y que los ciudadanos, dependiendo de lo que ganen, recibirán un pago de unos $1,200 y una cantidad extra por cada hijo. Asimismo, subrayó que estos programas no son permanentes. Por ejemplo, el programa de protección de pago de cheques acaba el 30 de junio. El senador reconoció que el PPP se enfrenta al reto de ser un programa enorme y nuevo, pero que ya se ha empezado a ver progreso y algunas empresas ya están recibiendo préstamos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
De otra parte, el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, preguntó este martes vía Twitter, ¿Estados Unidos está negociando con Maduro? No, respondió categóricamente. Kosak expresó que, aunque el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos, Washington, a quien apoya, es a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional de Venezuela. El marco para la transición democrática propone que Maduro se vaya ahora y que un gobierno de transición designado por los representantes electos de los partidos en la Asamblea Nacional celebre nuevas elecciones presidenciales, agregó en otro tuit el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak. El marco para la transición democrática, presentado por Estados Unidos el 31 de marzo pasado, pide el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional y la restauración de todos sus poderes, la inmediata liberación de todos los presos políticos y la salida de las fuerzas de seguridad extranjeras. A las 6:22, un vistazo a Santiago de Cuba con las buenas tardes. 29 grados Celsius, poca nubosidad. La sensación térmica es de 32 grados. No se avizora lluvia en el panorama, más si una nubosidad que va a estar más presente en horas de la noche. Detalles del resto de la isla, cómo se comporta. Y, por supuesto, también el Caribe, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, el frente frío débil de los estados de la costa del Golfo se ha movido lentamente y ahora ha comenzado a desplazarse sobre el noroeste de la Florida, extendiéndose sobre la región central del Golfo hasta las costas de Tampico. Este frente frío llegará muy débil al sur de la Florida en la tarde del jueves para convertirse en un frente estacionario sin afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos muy poca nubosidad, así como en la mañana del miércoles. Parcialmente nublado en la tarde, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, en que será un día muy caluroso, entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:23, un vistazo a otras noticias, un vistazo a América Latina. Una investigación del proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado revela detalles de la red de negocios del ministro de la Defensa del gobierno en disputa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, y su familia. De acuerdo con la investigación, esos negocios incluyen 24 compañías en Estados Unidos y Venezuela y al menos 14 propiedades en suelo estadounidense, valoradas en casi 4 millones y medio de dólares. Una de las empresas sería Trámites Consulares, ubicada en Sunrise, estado de la Florida, cuya directora es una prima del ministro Padrino. La firma presta servicio de obtención de pasaporte venezolano y solicitudes de asilo en Estados Unidos. En marzo de este año, Washington presentó cargos contra Padrino y otros altos funcionarios de Venezuela, incluyendo Nicolás Maduro, por supuesto vínculos con el narcotráfico. Y siguiendo en Venezuela, la Cruz Roja recibió el día de ayer 46 toneladas de suministros médicos, también kits de higiene, para ayudar a frenar la pandemia del COVID-19, ha dicho el representante de la Cruz Roja de Venezuela, Luis Farías.
Estamos recibiendo hoy material de higiene, material de sanidad, estamos recibiendo protección para los voluntarios y carpas también para el trabajo de los voluntarios en todo el país. Y pues esta ayuda es para los voluntarios y para la red hospitalaria de la Cruz Roja, así como para algunos hospitales públicos, pues, que atienden a la población. La ayuda que viene gestionada por Cruz Roja es solo manejada por Cruz Roja y distribuida por sus voluntarios, y no está o depende de otras iniciativas de ayuda humanitaria de otros sectores. Este cargamento forma parte de 46 toneladas que están llegando de ayuda gestionada por la Cruz Roja. Está llegando a través de nuestra oficina regional para las Américas, que queda en Panamá.
La Ciudad de México, por su parte, se mantiene como la entidad más afectada por el nuevo coronavirus. El subsecretario de Salud ha afirmado que la pandemia no se va a detener y ha asegurado que la fase 3 de la contingencia está muy cerca. Jorge Orellana informa.
México está considerando el retorno a clases de miles de estudiantes del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el jueves informará sobre la posibilidad del regreso a clases en la educación básica ante la cuarentena establecida por la epidemia del coronavirus en México. El presidente dijo también que sin toque de queda, la gente ha cumplido las recomendaciones del gobierno sobre el COVID-19.
Ha sido ejemplar el comportamiento del pueblo de México, porque ha estado en casa, ha bajado mucho la movilidad y esto nos ha ayudado. No hay que dejar de tomar en cuenta que ese ha sido el eje de toda la estrategia, la participación de la gente. No fue por la fuerza, no fue toque de queda, es decisión consciente, voluntaria, de los mexicanos.
Por su parte, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, dijo que la fase 3 está muy cerca.
La fase 3 es inevitable. La epidemia no se va a parar, lo hemos dicho muy claramente, no se va a parar. Es imposible detener súbitamente una epidemia con un virus tan transmisible como es el virus SARS-CoV-2. Lo que sí se puede hacer es más lenta la transmisión, y el propósito fundamental es que cuando entremos en la fase 3, que está muy próxima, entonces tengamos una menor cantidad de casos diarios, sobre todo de las personas que requieren tratamiento hospitalizado, y entonces podamos darles atención a todos y todas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Aquí está Cuba, más noticias del mundo. Los gobiernos están tomando medidas restrictivas sin precedentes para tratar de contener la transmisión del coronavirus, pero grupos que defienden los derechos humanos advierten sobre un posible abuso de poder de las autoridades. Informa Belén Mora.
Las medidas extraordinarias aplicadas a las libertades fundamentales son necesarias en muchos casos en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo reconoce Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch.
Pero tristemente también estamos viendo gobiernos que están más enfocados en usar el virus como pretexto para reprimir a sus críticos y consolidar su poder.
Precisamente en China, donde se originó el virus, médicos de Wuhan trataron de alertar al mundo sobre los peligros de la enfermedad.
Y las autoridades chinas, en lugar de prestar atención a esa advertencia, la suprimieron, los censuraron, los reprendieron. Y eso dio al virus una desastrosa ventaja de 3 semanas, durante la cual se volvió global.
Desde entonces, muchos países restringieron las protestas, suspendieron los procedimientos judiciales y los controles habituales al poder, y otorgaron mayor autoridad a las fuerzas de seguridad para reforzar el encierro. La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos, Agnes Callamard, advierte sobre este panorama.
In the name of saving as many lives as possible,
en nombre de salvar tantas vidas como sea posible, estamos poniendo en mayor riesgo la vida de los grupos más vulnerables. La historia nos dice que esos momentos son situaciones en los que es probable que se abuse de los poderes policiales.
Por ahora, las restricciones a las libertades son una herramienta en la lucha contra el COVID-19, pero el temor de algunos es que estas medidas se extiendan más allá de la contingencia. Belén Mora, Voz de América.
Y al mismo tiempo, el Foro de la Libertad de Oslo denunció que China y otros regímenes autoritarios han aprovechado la pandemia del coronavirus para intentar poner freno a los movimientos democráticos emergentes como el de Hong Kong. En su página de Internet, el foro señala que varios regímenes autoritarios difaman y abusan del estado de emergencia en violación de las normas legales internacionales para reforzar su control sobre el poder y controlar lo que se dice. El presidente del foro, el noruego de origen venezolano Thor Halvorsen, mencionó el caso de los periodistas independientes chinos Chen Qiu-Su y Fang Bing, detenidos hasta el día de hoy por perturbar el orden público cuando trataron de informar sobre el coronavirus.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jáuregui, su voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Vamos con noticias de Cuba y continúan aumentando las colas en tiempos de la pandemia. La gente no respeta los lineamientos sanitarios y reta al COVID-19 en largas filas que en muchos casos terminan con violencia. Ricardo Quintana reporta sobre lo sucedido en la provincia de Cienfuegos.
En Cuba hay cada vez menos gente en las calles. Escuelas cerradas, suspensión del transporte público y el laboro a distancia que ha sido decretado por la mayoría de los centros de trabajo, incluidos los medios oficiales de prensa. A pesar de los llamados de aislamiento social, hay que salir a forrajear y las colas para comprar pollo se han convertido en algo muy usual, tanto en La Habana como en el interior del país. En la ciudad de Cienfuegos se anunció venta de pollo. En la entrada del comercio se ha formado una jungla. La lucha por ser el primero o la primera, porque en este caso la mayoría son mujeres. Es que hoy en Cuba lo básico es lujo. Y la cola es una opción a la que no se puede renunciar. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
La aplicación para teléfonos móviles Apretaste ha hecho llegar este mes datos sobre el COVID-19 a más de 20.000 personas en Cuba como alternativa de información al cubano de a pie, según dijo en Miami a la agencia EFE el creador de la aplicación Salvi Pascual. Apretaste, con más de 200.000 usuarios, conecta a Internet a miles de cubanos a través del correo electrónico de la manera más económica y sin censura, porque asegura Pascual, en la isla hay mucha gente que no navega por la red sino tiene acceso a correo electrónico. El creador de la aplicación aclara que Apretaste es una plataforma de transferencia, ya que le hace llegar al usuario en Cuba un resumen de la situación global del coronavirus a partir de lo que informa diariamente la Universidad Johns Hopkins. Salvi dijo a la agencia EFE que en Cuba la prensa oficialista no está al tanto de la situación mundial, por lo que pone en duda la credibilidad del gobierno cubano en materia de información. Y en otras noticias, el activista Yuselín Ferreira Espinosa, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y promotor de Cuba Decide, fue detenido en Santiago de Cuba y será procesado por un delito de atentado, según informaron agentes policiales en su familia. El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la UNPACU, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Yuselín Ferreira Espinosa, activista de la UNPACU y promotor de Cuba Decide, de la célula Wilmar Villar Mendoza, residente en el distrito José Martí, acá en Santiago, Cuba. Él se encontraba en el edificio abajo con otros jóvenes. Él estaba aparte. La policía pasó por el lugar, fue allí a llamar la atención, a pedir carnet de identidad. Él no lo tenía, su carnet de identidad encima. Él dijo que lo tenía en su vivienda. Él trató de subir, la policía le cayó detrás, cogieron, le sujetaron. Él empezó a hacer manifestaciones antigubernamentales con respecto a la violación que estaban cometiendo con él. Fue llevado detenido y en estos momentos lo tienen en la unidad policial número 1. Acá en Santiago de Cuba, a la cual le llaman Micro 9. Según lo informa el padre, dice que está siendo procesado por un delito de atentado, que es lo que le quieren fabricar. Está en espera de que la fiscalía ya le pidió la medida de prisión provisional.
Y una petición de revisión de causa a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue entregada el viernes 10 de abril en el Tribunal Supremo de La Habana. La activista Lucinda González, esposa de Portal Contreras, explicó a Radio Martí las razones que la llevaron a entregar el documento.
Yo la presenté el viernes a las 9 de la mañana en el Tribunal Supremo, en La Habana Vieja, debido a que a Silveiro Portal Contreras se le ha negado a mi esposo todos los beneficios que puede tener un recluso. A mi esposo le denegaron primeramente campamento, después le denegaron la extrapenal y ahora le deniegan la mínima. Entonces yo he planteado eso, he ido a la Dirección Provincial de Prisión, a la Fiscalía General, y mi preocupación es que Silveiro está enfermo y cada día se va deteriorando más y más. Hace cuestión de 2 meses para acá la presión de 160 no le baja. A Silveiro le dio 2 derrames cerebrales en la prisión, le dio un infarto y una trombosis. Tiene su lado izquierdo imposibilitado debido a la misma trombosis. Dificultad al hablar. He ido preguntando a médico y me dice, mira, esta enfermedad que le acaba de dar a él, eso es progresivo. Y como no tiene los tratamientos que tiene que tener, se pone cada vez peor. Firmaron la copia que yo llevé, ahí te atiende una recepcionista. 60 días hábiles. Yo le contesté 60 días y probablemente se me muera preso. Y dice, mi amor, ahora también estamos con el problema del coronavirus. Digo, le sí, bla, 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 y ella se echó a reír. Es evidente que son, como digo yo, evasivas, tras otra evasiva.
Y más de un centenar de médicos cubanos han recibido la revalidación de sus títulos universitarios para enfrentar el COVID-19 en España, aunque no todos podrán incorporarse de inmediato. Desde Madrid, reporta Michel Suárez.
Las homologaciones forman parte de un programa extraordinario para agilizar y priorizar las autorizaciones de residencia y trabajo de profesionales sanitarios de terceros países en España. En el caso de Cuba, 134 médicos han recibido la homologación de sus títulos en lo que va de 2020, de acuerdo con datos oficiales facilitados a Radio Televisión Martí por el Ministerio de Universidades de España. Sin embargo, la autorización universitaria no es suficiente para ejercer, ya que los médicos necesitan un certificado de buenas prácticas de sus países de origen. Una fuente jurídica vinculada al trámite, dijo a Radio Televisión Martí que el gobierno cubano, de modo general, no está restringiendo la entrega de certificados, salvo a los médicos considerados regulados o desertores, que ni siquiera consiguen iniciar la gestión. Para Estela Pérez, directora del grupo legal Aristeo, los trámites con Cuba son complicados en cualquier caso.
No se pueden pedir antecedentes penales a Cuba, por ejemplo, en esta situación de estado de alarma y con el espacio aéreo cerrado. Están pidiendo el certificado de inhabilitación de los médicos cuando no se puede solicitar a Cuba por ciertos determinados requisitos. Entonces, claro, esto es un poco la traba donde se complica que estos médicos finalmente se puedan incorporar.
Cuba es el cuarto país en el número de homologaciones de médicos en España este año, en una lista encabezada por Venezuela, Colombia y Argentina. En Madrid, Michel Suárez.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En ocasiones anteriores he compartido con ustedes las denuncias de víctimas de los tratos en el famoso IPQ, Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, en La Habana. Sin embargo, los líderes de la Revolución Comunista presentan este centro como uno de los más avanzados del mundo, donde ni siquiera hay la higiene necesaria, denunció a una paciente extranjera allí recluida. No había ni papel sanitario siquiera, dijo. Compartiré hoy con ustedes la agonía de un padre de familia, Nelson Pérez Martínez, de anunció que en un hospital no puede llegar a aparecer una lista de espera de una de nuestras terminales o estaciones de viaje. Este reconocido escritor de Isla de Pinos se encuentra en aislamiento con su familia. Primero fueron llevados al hospital Héroes del Baire en Nueva Gerona, en donde les hicieron las primeras pruebas que dieron negativo al coronavirus. Ahora esperan los resultados del IPK de otras pruebas. Y lo que sucedió después es una más de las irresponsabilidades criminales del régimen. Amontonar pacientes que ya habían dado negativo en una primera prueba rápida con otros pacientes que llegaban tosiendo y con los síntomas del virus. El local está herméticamente cerrado y ya se siente el calor porque el personal ha ido aumentando y llevamos aquí más de 9 horas, cuenta este cubano de Isla de Pinos, según reseña Cubanet el 8 de este mes. Esa misma noche fue trasladado con su familia a una escuela secundaria básica en el campo, más de 20 personas en aquel albergue. Cerrado cerrados con candado, todos usando el mismo baño, aumentando las posibilidades de contagio, siguió diciendo. Por eso les digo que en una semana Cuba puede tener miles contagiados, que como siempre harán los comunistas, lo ocultarán. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 6:40 seguimos con más noticias de América Latina en su noticiero de Radio Martí. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó en su informe semestral la sistemática violación del régimen de Nicolás Maduro a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. En los últimos 6 meses, muchos medios sufrieron ataques tecnológicos, tales como el bloqueo de portales, páginas web, del servicio telefónico, así como el hackeo de cuentas personales de periodistas y ejecutivos de medios. La organización exigió además que cese la persecución de periodistas, las detenciones arbitrarias, los ataques y cierre de medios, y libere de inmediato a la periodista Ana Belén Tobar. La CIP denunció que 2 periodistas, Darvinson Rojas y Beatriz Rodríguez, fueron detenidos en marzo por informar sobre los afectados por el COVID-19. Y los docentes venezolanos denuncian que en el país no hay condiciones para culminar el año escolar por el sistema remoto. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Las frecuentes fallas en el servicio eléctrico y el bajo acceso a Internet son 2 de los elementos que, según los docentes, dificultan las posibilidades de dar clases a distancia en Venezuela. De acuerdo a un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 40% de los encuestados cuentan con servicio de Internet y el 51% de ese grupo presenta fallas en el servicio diariamente. Griselda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical por la Educación, dijo a La Voz de América que la mayoría de los docentes no cuentan con una computadora, pero además se muestran en desacuerdo con aprobar y promover de curso a los alumnos sin que se cumpla con el plan académico de forma adecuada, una situación que afecta especialmente a los estudiantes de escuelas públicas. Sánchez además reitera que muchos alumnos y maestros presentan importantes cuadros de desnutrición.
Es un plan inviable. Nosotros ya sabemos que este régimen no quiere calidad. Este régimen lo que pretende es decir que aquí todo está bien y promover irresponsablemente a nuestros jóvenes.
Sin embargo, el ministro de Educación del gobierno en disputa, Aristóbulos Turis, asegura que han implementado diversas herramientas para que los estudiantes puedan culminar el año escolar que finaliza en julio a distancia.
Utilizamos todos los métodos, todas las estrategias, todas las plataformas comunicacionales que nos permitan a distancia comunicarnos. De las digitales, sí. Las de telefonía, sí. Las impresas, sí. Todas, todas. Absolutamente todas.
En días recientes, los maestros venezolanos han rechazado el bono de 4 centavos de dólar otorgado por el gobierno en disputa en medio de la coyuntura por COVID-19, pues tan solo una docena de huevos sobrepasa los $2. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los casos de coronavirus aumentan también en Latinoamérica, mientras que Venezuela recibe el apoyo de la Cruz Roja Internacional para encarar la crisis, como nos cuenta Jorge Orellana.
El coronavirus comienza a sentirse con más fuerza en América Latina. En Latinoamérica, el epicentro está en Brasil, que ya registra 1.400 muertos. Un total de personas infectadas se elevó a más de 24.000 en el país más grande de Sudamérica. En México, el número de contagiados también escaló en forma alarmante, a más de 5.000 casos confirmados y a 332 muertes. Ecuador ha reconocido que lo peor está por venir y suma más de 7.000 diagnósticos positivos y 355 muertes. Colombia ha solicitado ayuda internacional para atender a casi 2 millones de venezolanos que se encuentran en el país tras haber migrado y ya suma 2.800 contagios y más de 130 muertes. En medio de la pandemia llega un rayo de luz a Venezuela. Venezuela recibió ayuda para los trabajadores de hospitales y voluntarios de la Cruz Roja Internacional. Así lo dijo Luis Farías, representante de la Cruz Roja Internacional.
Estamos pues recibiendo hoy material de higiene, material de sanidad, estamos recibiendo protección para los voluntarios y carpas también para el trabajo de los voluntarios en todo el país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Junta Central Electoral de la República Dominicana anunció que aplazará las venideras elecciones presidenciales al Senado y al Congreso debido a la pandemia del coronavirus. Los comicios estaban previstos para el 17 de mayo y ahora se van a celebrar el 5 de julio. Hasta el momento, República Dominicana ha confirmado más de 3.100 casos de coronavirus y 177 muertes. La encargada de negocio de la embajada estadounidense en Cuba, Mara Tecach, ha dicho este martes que Estados Unidos es el país que más generosa ayuda financiera ha ofrecido para la lucha contra el COVID-19, la cual ha llegado a más de 65 países. Informó a través de un tuit que Estados Unidos ha ofrecido 225 millones de dólares adicionales para la lucha, ofreciendo así una lucha contra la enfermedad, fortaleciendo su compromiso de frenar la pandemia. Al hacer el anuncio el pasado 7 de abril, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos proporciona la ayuda porque es un país bueno y generoso. La asistencia adicional se suma a los 274 millones de dólares que Estados Unidos ya ha comprometido a la lucha contra el COVID-19 en más de 60 países, a la vez que combate la epidemia en la nación americana. La financiación está orientada a frenar el contagio de la enfermedad, al fortalecer los sistemas para el cuidado de la salud, preparando a laboratorios y capacitando a los trabajadores de la medicina. Una ayuda previa contribuyó a establecer un hospital en Guatemala para casos de COVID-19 y permitió a niños de Camboya seguir la educación en línea electrónica tras el cierre de escuelas, explicó el Departamento de Estado. Y en más noticias a esta hora en su noticiero de Radio Martí, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho en una entrevista radial que el coronavirus se ha convertido en una pandemia porque China no proveyó información crucial a su debido tiempo. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
En una entrevista radial con el locutor y comentarista conservador Tony Katz en la estación WIBC, Pompeo criticó a China por no proveer información completa sobre el coronavirus cuando se necesitaba. El audio es cortesía de WIBC. Pompeo dice que desafortunadamente esa información no llegó a las personas relevantes que podrían haber tomado decisiones antes, y eso hizo que todo el mundo estuviera sobre su pie trasero en un momento en que se necesitaba inclinarse hacia adelante y moverse agresivamente. Pompeo expresó además que el Departamento de Estado está trabajando para contrarrestar la campaña de desinformación de China sobre el virus, diciendo que esas campañas de desinformación no solo son erróneas e infundadas, sino que crean riesgos y cuestan vidas. Señaló que el presidente Trump ha dicho que hay entidades que deberán responder por lo que ha ocurrido. Dijo que la prioridad es proteger al pueblo estadounidense y que luego habrá un momento para revisar exactamente lo que sucedió, para investigar, obtener todos los hechos y responsabilizar a los culpables de esta enorme pérdida, no solo en vidas humanas, sino también económica. Agregó que cuando se trata de China hay que evaluar y prestar atención a las acciones del gobierno comunista en lugar de las garantías verbales y la propaganda de los medios. Asimismo, dijo que se está tratando de encontrar lugares donde se pueda cooperar con China a medida que se avanza en la crisis del coronavirus y que la obligación fundamental en las próximas semanas es hacer todo lo posible para luchar contra el virus en Estados Unidos y hacer que la economía vuelva a funcionar. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, mucha atención, ha reportado hace algunos instantes las nuevas cifras sobre las muertes por el coronavirus. 1.962.965 casos de COVID-19 en contagios y las muertes, 125.476 personas han fallecido a nivel mundial. Estados Unidos registra 594.207 casos y un total de 25.575 muertes. Las autoridades de los Estados Unidos han realizado al menos 2.973.208 pruebas en todo el territorio para determinar con más precisión los casos del COVID. España reporta 172.541 casos y 18.056 decesos. Italia documenta 162.488, 516 casos y 21.067 fallecidos. Francia, por su parte, contabiliza 131.361 casos del nuevo coronavirus y las muertes están por los 15.748 pacientes. China, donde se originó el coronavirus, reporta 83.306 casos y 3.345 muertes. Las cifras ofrecidas por el gobierno chino han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y medios de prensa, que consideran que el país asiático no ha informado el número real de casos y muertes por el nuevo coronavirus. A las 6:49, el pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba, cuenta en entrevista con Tomás Cardoso su arresto el pasado viernes en la ciudad de Las Tunas, luego de haber pedido espacio en la televisión cubana. Es la noticia en perspectiva a esta hora.
En Cuba, a través de esta pandemia, y que a raíz de la Semana Santa se iba a efectuar 15 minutos por cada presidente de obras religiosas cubanas a la televisión cubana. Ahí pusieron los nombres de cuatro obras religiosas donde no nos incluyeron a nosotros los apostólicos ni me incluyeron a mí como presidente de la Iglesia Misionera en Cuba. A raíz de eso, yo contacto con ellos y el mundo empieza a ver un video y está ahí en las redes sociales. Dice el pastor cubano que pide al gobierno cubano poder también usar los medios de difusión, poder usar la televisión cubana. Yo hice varias preguntas en ese video. Pregunté qué debíamos hacer nosotros, los pastores cubanos, para que cesara la persecución religiosa sobre nuestras iglesias. A raíz de ese video que se hizo viral en las redes sociales, ellos toman una represalia contra mi persona. Lo que ellos tienen que fabricar es un delito, fabricar una amenaza que no existe, fabricar cosas que no existen. Viene entonces el jefe de la Seguridad del Estado, me dice que me habían dejado una citación con mi esposa en el momento que llegan dos uniformados en una patrulla. Le preguntan a mi esposa, ¿dónde está el pastor de la iglesia? No, necesito que él está arrestado, necesito que nos acompañe. Mi esposa le dice, dígame el delito que ustedes lo acusan. Y ella le dice, no, ellos le dicen, no, no tenemos que decir nada, tienen que acompañarlo. Eso fue el viernes y entonces de ahí el jefe de la Seguridad del Estado se persona a decirme que me habían dejado una citación, que si yo no iba para la policía, ellos iban a preparar a las brigadas especiales y todo, y iban a venir a sacarme a la fuerza, y que me iban a acusar de desobediencia y de desacato. Yo le dije, no tienes por qué decir esto, porque eso que tú estás diciendo es incierto. Nadie dejó ninguna citación, nadie formalmente nos acusó, y por ende no tenemos que ir a ningún lado. El viernes, varios pastores amigos, el mundo entero me llamaron y me dijeron que me estaban fabricando un delito, que fuera y me personara. Yo me personé y me trancaron en los calabozos. Tuve más de 2 horas dentro de los calabozos, con más de 80 detenidos dentro de los calabozos, allí sin un azabuco, sin ningún tipo de protección. Yo hice también un video donde responsabilizo al gobierno de Cuba por mi salud, porque mi esposa le dijo, ustedes saben que él es hipertenso, que él es diabético, ustedes no pueden trancarlo. Allí fueron varios pastores, gritaron y pidieron que me soltaran allí en la estación de la policía el viernes, y ellos dijeron que no me iban a soltar, que yo estaba acusado de 3 delitos. Propagación de epidemia, amenazas y el decreto ley 60 de poner cosas en las redes sociales en contra del gobierno de Cuba. Ellos me dicen que me van a dar una libertad supervisada para que yo esté en mi casa, pero que si yo vuelvo a publicar algo en el internet, si yo pongo alguna foto y hablo algo, entonces sería procesado por ese delito 370 de hacer esta cosa. Yo cuando llego a mi casa vuelvo de nuevo a hacer otro video donde digo que yo estoy denunciando al gobierno de Cuba, ellos son responsables porque me sacan de mi cuarentena, me llevan acusándome de esos delitos, me meten en un calabozo, y ahí manifesté todas las violaciones que ese día se cometieron.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, tiempo para seguir escuchando el segmento de salud con el tema que a todos nos tiene muy en vilo. El tema del coronavirus, la doctora Marixa Fuentes.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Estamos hablando esta semana acerca de cómo protegernos mental y emocionalmente con el caudal de noticias que estamos recibiendo normalmente. Ayer le sugería que trate de no estar pendiente de las noticias y sobre todo los números y las estadísticas que están pasando mundialmente. Y también quiero sugerirle que no esté todo el tiempo viendo todos los videos y la información que se envía a través de las redes sociales, que muchas de ellas son muy negativas y los videos son muy crudos, porque es muy cierto que hay muchas ciudades en el mundo que la están pasando muy mal. Este es un momento básicamente de cuidarse usted en lo que llamamos distanciamiento social, para que pueda cuidar a su familia y además cuidar a las otras personas que le rodean. Pero también es un momento para que usted se ponga a analizar y a reflexionar cómo cuidar sus emociones y su mente en un momento tan especial por el que estamos atravesando, que realmente, y lo digo y lo repito en todos mis programas, lo único que tenemos es que invocar nuestra fe en Dios y tratar de mantener la calma y la paz. La razón por la cual estoy insistiendo en el manejo de los trastornos de ansiedad, de la tristeza profunda y la depresión, es porque todos estos son factores que van a ser negativos para lo que tenemos que cuidar en este momento, que es nuestra inmunidad, nuestro sistema de defensas. Está demostrado a través de los pacientes que están padeciendo con síntomas severos de esta enfermedad, en su gran mayoría, mundialmente, es que son personas que han tenido su inmunidad muy comprometida. Independientemente que no es el 100% de los casos, sabemos que hay personas jóvenes que no tenían enfermedades preexistentes a esta situación y que desafortunadamente no le han podido ganar la batalla al coronavirus. Por mi parte, es mi mensaje del día de hoy que usted trate de cuidar su parte mental y emocional. Cuando tenga momentos en que le vengan pensamientos negativos, pensamientos de que todo está perdido, hay personas que piensan que el mundo se está acabando y no es cierto, no es así. En algún momento vamos a reestructurarnos, y digo la palabra reestructurarnos porque la vida que teníamos antes no creo que la vamos a volver a tener, sino que vamos a reinventarnos para crear una nueva vida. Y ese podría ser un buen plan en este momento. ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora y cómo voy a reestructurar mi vida, empezando por mi fe, mi mente y mis emociones? Seguimos mañana. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo, ¿qué tal?
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, esta mañana los Yankees de Nueva York y el béisbol de las Grandes Ligas anunciaron que el co-dueño de los Bombarderos del Bronx, Hank Steinbrenner, o sea, el hijo de George Steinbrenner, murió en Clearwater, Florida, tras batallar una enfermedad, pero no querían decir lo que era. No es coronavirus, es así, aparentemente está claro. Pero hoy, a los 63 años de edad, falleció Hank Steinbrenner, el co-dueño de los Yankees de Nueva York, porque él y su hermano Hal Steinbrenner, los dos eran miembros del equipo. En la UEFA, Unión de Fútbol Asociada, tenemos más información sobre los planes de finalizar la Liga Europea de Campeones y la Europa League. Ahora sería en un periodo de 3 semanas en agosto, eso se los dije ayer, pero aquí está lo nuevo, sería en estadios vacíos y en estadios neutrales, así que perfectamente bien podríamos ver equipos europeos jugando en Finlandia o en Islandia en agosto, en un terreno de juego, en una cancha de fútbol, ni siquiera tiene que ser un estadio. Y aquí está también otra nota nueva: se jugaría un solo partido en vez de lo acostumbrado ida y vuelta. Ustedes saben que para eliminarse en la Champions League, en los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales, cada equipo juega un partido en casa contra su contrincante y luego se unen los goles en los dos partidos y ahí sale el ganador. Aquí sería un solo partido en un estadio vacío, en un estadio neutral, para decidir quién va a ganar la Liga Europea de Campeones y la Europa League. El béisbol de las Grandes Ligas también está anunciando que pronto tendrá que ponerse las pilas si quiere esa liga que le estaba diciendo jugar pelota en Arizona y en la Florida, y pronto vamos a saber qué es lo que quiere hacer el béisbol de las mayores. Mientras tanto, el fútbol de Estados Unidos, la MLS, hoy dijo justamente su comisionado Don Garber que todos los salarios de los ejecutivos de la MLS serán recortados en un 25%, esto es para no botar gente en la gerencia de la MLS ni en ningún equipo, y que la liga estaría dispuesta a jugar partidos a puertas cerradas a partir del mes de junio. Esto es algo que todas las ligas en todos los deportes de Estados Unidos han estado contemplando, pero hasta ahora ninguna se ha atrevido a hacerlo. Jugar partidos a puertas cerradas en estadios neutrales ni siquiera tiene que ser por aquí. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martín Noticias. Y mucha atención antes de irnos. Hace algunos instantes el presidente de los Estados Unidos anunció desde los jardines de la Casa Blanca que su administración suspenderá el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud por su papel que tuvo en cuanto al manejo de la pandemia del coronavirus. Serán entre 400 y 500 millones por año que recibe la OMS, serán congelados por el momento mientras se analiza esta situación. Y así nos vamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, su voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece y les invita para que, por favor, nos escuchen, nos acompañen a las 11. Gracias.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias.